Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay, Rosa Isabel Sierra Mora, de México, y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
Well, dear colleagues, with El Microscopio, I have great pleasure.
Estimados colegas de El Microscopio, en esta ocasión tengo el placer de invitarlos al Congreso Mundial de la IFSC en Estambul 2014. Este congreso se llevará a cabo en un centro de convenciones nuevo en Estambul, Turquía, del 22 al 26 de junio de este año. Podrán ver los detalles de este gran acontecimiento en la página web de la IFSC, www.ifcc.org. Estambul es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Es el puente que une Europa y Asia. Es una ciudad contemporánea y con gran influencia de la historia. Se destaca por la literatura, cultura, política y sociedad. Hay mucho para ver y recorrer, y a su vez ofrece mucho para aprender. El Congreso Mundial de la IFSC se realiza cada 3 años, y como el nombre lo sugiere, es el acontecimiento global de química clínica y medicina de laboratorio. El programa científico está integrado por profesionales de excelente calidad académica, con un enfoque importante sobre cómo son los servicios de la medicina de laboratorio para la medicina clínica, para los pacientes y para la población de todo el mundo. Cómo son esos servicios y cómo agregar valor a la química clínica son temas fundamentales en el Congreso. Se ofrecerán múltiples oportunidades para que los participantes del Congreso puedan discutir su trabajo con los colegas. Será un Congreso con gran participación, ya que se han aceptado 1.600 abstracts. Nuestra profesión está creciendo conjuntamente con la industria de diagnóstico. Habrá exhibiciones de programas de laboratorio, software y seminarios de la industria. Los invito a que descubran nuevos modos para mejorar los servicios de la medicina de laboratorio. A su vez, no nos olvidemos que los congresos también son para encontrarnos. En el Congreso Mundial de la IFSC Estambul 2014, los participantes podrán reunirse con colegas de todo el mundo. Encontrarán con quienes compartir los intereses clínicos y podrán forjar lazos para realizar investigaciones en conjunto y formar redes de trabajo. Todos podemos aprender de la experiencia de otros. Y no hay mejor lugar para esto que un congreso tan dinámico como este. Estoy seguro de que el Congreso Mundial de la IFSC Estambul 2014 va a ser un congreso muy exitoso, con un gran énfasis en un futuro prometedor. Va a ser un gran acontecimiento donde la presencia de cada uno de ustedes contribuirá a este importante éxito. Muchas gracias.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto.
El Microscopio.
Está disponible la nueva edición de la revista electrónica de la IFSC, volumen 25, número 1. Incluye interesantes artículos como Un enfoque en la salud del hombre. Se agradece a María Pasic, Batani Kulasingam y Diamandis, quienes como editores invitados han contribuido enormemente en esta revista. Aquí podrán encontrar artículos con especial énfasis en cáncer de próstata y otros temas de salud. También hay un capítulo sobre cáncer de vejiga en hombres y mujeres. Para más información, consulte www.ifcc.org. Congreso Mundial de la IFCC. Por primera vez, se podrá visitar solo el área de exhibiciones sin costo alguno. La entrada a esta área será gratuita y podrán imprimir el pase por internet. De todos modos, todas las personas que concurran a cualquier acontecimiento del Congreso de la IFCC en el Centro de Convenciones tendrán que registrarse.
El microscopio.
Congreso Mundial de la IFCC. El programa científico incluye una destacada conferencia inaugural, 4 conferencias plenarias, 26 simposios, 42 presentaciones orales seleccionadas de los abstracts aprobados, 8 simposios organizados por las federaciones que integran la IFCC, 5 sesiones de la IFCC, 23 talleres auspiciados por la industria y 3 sesiones de póster. El objetivo de nuestro programa es mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. Escuchábamos en el microscopio a Fiona Apple, Across the Universe. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El doctor Hilary Lumano es presidente de la Sociedad Biomédica de Zambia. Va a presidir el simposio de la Federación Africana de Química Clínica, AFCC, en el Congreso Mundial de la IFCC, Estambul 2014. El simposio será sobre el rendimiento del análisis de HIV en el Hospital de Niños Archer Davison, Laboratorio PCR en Zambia, y su conferencia, Una mirada crítica al tiempo de respuesta. En esta entrevista, el doctor Lumano describirá los test de HIV y la situación de la química clínica y los laboratorios en Zambia.
Doctor Hilary Lumano, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la prevalencia de la infección por VIH en Zambia?
Zambia
está en la parte sur de África. Es un país grande. Para quienes no conocen Zambia, les cuento que es un país que está cerca de Sudáfrica. Si vemos Sudáfrica en el mapa, tenemos que seguir con la mirada hacia arriba y nos vamos a encontrar con Zambia, al norte de Sudáfrica, muy cerca de Zimbabue, tiene extensas tierras y es un país en vías de desarrollo. Y para responder a su pregunta, la prevalencia de VIH es del 13,2%, según el informe de las Naciones Unidas realizado en el año 2010.
Con respecto al simposio en el que participará en el Congreso Mundial de la IFCC, PCR cualitativo y cuantitativo, diagnóstico temprano en niños y cargas virales, ¿qué nos podría adelantar sobre este tema?
Bien, el tema de este simposio surgió básicamente porque los informes de VIH se han centrado en los informes, valga la redundancia, de la población adulta. Y las consecuencias de esto es que los niños que nacen de madres infectadas con VIH no reciben la atención que debieran tener. Esto ha ocasionado una crisis porque los niños morían antes de cumplir 2 años de edad. Con el tiempo, el foco fue cambiando y centrándose en los niños. En los últimos años, la situación ha mejorado. Es por eso que estamos interesados en saber qué están haciendo los demás países y cómo es la situación con respecto a Zambia. Tenemos que estudiar la situación en toda esta área para que se reduzcan las tasas de mortalidad y morbilidad en la mayor medida posible.
¿Cómo están ayudando los laboratorios en la prevención de la transmisión de VIH de la madre al niño?
Los laboratorios en Zambia y creo que en toda África están brindando diagnósticos que apuntan a identificar si el niño que nace de una madre con VIH adquirió la infección. Una madre embarazada que es diagnosticada con VIH positivo tiene que recibir el tratamiento adecuado. En primer lugar, para cuidar su salud y también para prevenir que le transmita la infección al bebé. Entonces, aquí hablamos de los laboratorios. Cuando el niño nace, hay pruebas específicas que pueden realizarse para determinar si el bebé ha nacido con la infección. Los laboratorios hacen una prueba con tecnologías moleculares porque durante las primeras 6 meses de vida, el bebé aún tiene los anticuerpos de la madre. Entonces, si hacemos una prueba de VIH convencional y si los resultados de VIH de la madre son positivos, los resultados del bebé también van a ser positivos. Tenemos que estudiar una forma alternativa para determinar si el bebé está infectado. Y hemos visto que podemos usar tecnologías y métodos moleculares. Es aquí donde los laboratorios de PCR toman un rol central. Esto es lo que estamos haciendo aquí en África.
¿Con cuánta rapidez se pueden tener los resultados para tratamientos inmediatos en madres infectadas? Es decir, ¿cuáles son los tiempos de respuesta?
That's a good question because you see these molecular labs in Africa are not.
Es una muy buena pregunta la suya. Estos laboratorios de diagnóstico molecular no son comunes en África y no lo podemos encontrar en todas partes. Tenemos que considerar que es muy caro poner un laboratorio. Se necesitan profesionales capacitados y la infraestructura que es necesaria para un laboratorio de esta naturaleza no es la de un laboratorio común. Estos laboratorios de alta complejidad se encuentran en tres lugares del país solamente. Y hay que tener en cuenta que Zambia tiene una superficie de 762.000 kilómetros cuadrados. Como les decía anteriormente, es un país grande. Y en esta superficie tenemos solo tres laboratorios que realizan pruebas moleculares. Esto significa que las muestras que llegan a estos laboratorios pueden haber sido tomadas a más de 600 kilómetros de distancia. Estas pruebas se envían al laboratorio de PCR que se encuentra más cerca. Puede haber una madre embarazada en un lugar remoto del país que podrá acceder a los servicios de salud. Es decir, podrá ir a un lugar donde se le tomarán las respectivas muestras de sangre y luego se enviarán esas muestras a un laboratorio de salud. El tiempo de respuesta llevará el tiempo que todo este proceso dure. A veces puede llevar 3 semanas o 1 mes para que la muestra llegue al laboratorio. Luego de analizar la muestra, el laboratorio la envía al centro de salud. Esta comunicación puede llevar 1 semana más aproximadamente. Esto también depende de cómo funciona el sistema de comunicación y transporte, ya que no siempre tiene la misma frecuencia. La demora dependerá de dónde haya que enviar el resultado y para algunas áreas del país las vías de comunicación son muy lentas. El tiempo de respuesta no es estándar y puede variar entre 1 semana o 3 meses. Incluso en todo este lapso de tiempo los bebés pueden perder la vida o sufrir complicaciones de salud debido al retraso en la obtención de los resultados. Hoy día el gobierno de Zambia está trabajando en mecanismos para reducir el tiempo de respuesta, para que los médicos que atienden a las madres infectadas y a sus bebés puedan ofrecer un tratamiento a tiempo. Básicamente, mi presentación en el Congreso va a ser sobre qué tipo de intervención vamos a tener que introducir en Zambia en conjunto con el gobierno para tratar de reducir el tiempo de respuesta para que los bebés puedan recibir el tratamiento correspondiente tan pronto como sea posible, para que también de este modo podamos reducir la tasa de mortalidad.
¿Por qué ha habido una brecha entre el diagnóstico temprano de VIH en niños y la terapia antirretroviral en adultos?
La terapia antirretroviral en adultos era más notable porque había más productividad en el tema. Los agentes que trabajan para la Organización Mundial de la Salud, para el Ministerio de Salud y otras organizaciones, se concentraron en la población adulta, en un grupo etario productivo. Tiempo después, se comenzaron a ver los casos de bebés nacidos de madres infectadas y nos dimos cuenta de que esa era la generación siguiente. Estos bebés son los que van a ocupar el lugar de la población adulta en 1 año. Y esto implica que hay que poner la atención en este grupo también. En la actualidad existe un balance en el estudio de VIH en bebés, niños y adultos.
¿Qué lugar ocupa África con respecto a las pruebas de VIH, considerando que muchos países de África están dejando la prueba de CD4?
Bien, hoy día África... Yo voy a hablar de Zambia. Zambia está considerando dejar el test CD4, pero no va a abandonar la prueba completamente. Va a haber una transición lenta porque se ha llegado a la conclusión de que la prueba CD4 no es la mejor para monitorear pacientes infectados con VIH. La carga viral parece brindar un futuro más prometedor. El gobierno de la República de Zambia ha introducido la prueba PCR para carga viral en los centros de salud. Zambia tiene 10 centros de salud con esta tecnología. Las pruebas aún no han comenzado, pero se implementarán lentamente. Y en este contexto vamos a ir migrando del test CD4 para monitoreo de pacientes. De a poco nos concentraremos en pruebas de carga virales, que son marcadores para determinar el progreso de infecciones de VIH. Otros países de África están haciendo lo mismo. Están migrando el test CD4 y se están concentrando en cargas virales. Esto no significa, nuevamente lo digo, que vamos a abandonar el test CD4 completamente. El test CD4 va a formar parte del examen del paciente, pero la prueba de carga viral va a agregar valor al control y seguimiento del paciente.
En África, ¿se encuentran disponibles los ensayos resistentes a la droga de VIH? Esto lo preguntamos debido al aumento en el número de pacientes resistentes al tratamiento antirretroviral.
Drug resistance testing, for example, in the country that I come from, Zambia, is...
Se está probando esta resistencia de drogas en Zambia solo en un centro que se llama Centro para Enfermedades Infecciosas de Zambia, que es muy caro. En general, los pacientes que son resistentes a las drogas no están realmente analizados porque este laboratorio es muy caro y no toda la población tiene acceso. Como dije, es muy costoso hacer un ensayo de resistencia a drogas. Zambia no tiene laboratorios para analizar resistencia a las drogas que estén bien establecidos, como debería ser. Estamos viendo que el número de pacientes resistentes a las drogas está aumentando. Necesitaremos técnicas moleculares que nos ayuden a identificar cuáles son los patrones de resistencia para que podamos focalizarnos en esas resistencias. Hoy día no estamos en una buena posición. Desde el punto de vista clínico, los médicos están cambiando el régimen de drogas dependiendo de lo que ven. Si un paciente toma determinada medicación y el médico ve que la medicación no está haciendo el efecto esperado, el médico cambia hacia la droga siguiente y así sucesivamente. Esto sucede en ausencia de las pruebas de laboratorio. Quisiéramos ver estas migraciones de una serie de drogas hacia otras acompañado de lo que está sucediendo. Esperamos que haya pruebas para probar la resistencia a las drogas para que nos ayuden a administrar y planear eficientemente qué drogas necesitamos para los tratamientos.
¿Y qué nos podría decir sobre los sistemas de administración para pruebas PCR, en particular a las que se refieren a la ISO 15189 y a acreditación?
PCR labs are...
Estos laboratorios de PCR son en general como cualquier otro laboratorio de análisis. Debido a la naturaleza de los laboratorios de PCR y los resultados que se producen allí, estamos trabajando para asegurar que los laboratorios que tengamos en Zambia tengan la norma ISO 15189, que es la norma que define lo que se debe realizar en el laboratorio con un determinado nivel de calidad internacional. En Zambia, Kenia y Uganda queremos asegurarnos que los laboratorios estén acorde a los estándares mundiales. Por ejemplo, para todo lo que respecta a las instalaciones, seguridad e informe, estamos adoptando la ISO 15189, que ha sido traducida en un programa de la Organización Mundial de la Salud, que se refiere a la organización y desarrollo de los laboratorios. Voy a explicarlo más claramente. La norma ISO 15189 ha sido incorporada en un programa SLIPTA, que es utilizado por los laboratorios africanos para facilitar el desarrollo. Allí se define cómo mejorar los laboratorios. Los laboratorios de PCR también están trabajando para alcanzar esta norma ISO 15189 y así alcanzar el nivel internacional. De este modo, cada prueba que se informe en estos laboratorios va a tener los estándares correspondientes y va a poder ser reproducida en cualquier otro país. Nuestros laboratorios están trabajando para alcanzar este reconocimiento y competencia para que puedan ser comparados con cualquier otro en el mundo. Esta necesidad de obtener la acreditación es el tema principal en la agenda de temas a tratar en los laboratorios de Zambia, Uganda, Tanzania y Kenia. Queremos que los laboratorios estén acreditados para saber que cada resultado que se produce sea preciso, sea confiable y realizado por personal competente. Si llegásemos a recibir una muestra de Australia o de cualquier otro país del mundo desarrollado, queremos que la prueba que realizamos en nuestro país tenga los mismos estándares de calidad que cualquier otro. El tema de acreditación es la prioridad y el punto interesante aquí es que el gobierno y el Ministerio de Salud respaldan esta medida. Con la ayuda de algunas empresas, estamos trabajando para que los laboratorios alcancen estándares internacionales y sean reconocidos.
¿Y cuáles son sus expectativas con respecto al simposio? ¿Qué alcance tendrá con respecto a la prueba PCR, VIH y cargas virales en África?
Espero que podamos entender mejor la situación, ya que muchas veces hay malentendidos con respecto a lo que sucede en África, y espero que podamos asociarnos con organizaciones reconocidas para desarrollar los estudios. Estamos trabajando dentro de este esquema, pero quisiéramos ver si tenemos más oportunidad de asociarnos en términos de capacidad de construcción, intercambio de material, programas de intercambio, trabajos de investigación, es decir, todo este tipo de cosas. Esperemos llegar a la situación en la que podamos intercambiar ideas, compartir experiencias y beneficiarnos con la tecnología para que pueda ser explotada para mejorar las pruebas de PCR en África, en particular en diagnósticos tempranos y cargas virales. La tecnología puede ayudarnos en este tipo de situaciones. También tenemos interés en otras tecnologías de point of care testing, porque los laboratorios de PCR u otros equipamientos similares son muy costosos. Queremos ver si hay algún tipo de point of care que hagan la misma tarea por un precio menor. Espero que podamos atraer a socios potenciales a que vengan al país, que trabajen aquí, que manejen el escenario de otro modo, como lo harían las pruebas más sencillas, puntuales y accesibles en un corto periodo de tiempo. Recuerden que dije que una muestra tomada a 600 o 700 kilómetros de distancia del laboratorio puede llegar a destino en 2 semanas. Tenemos que encontrar tecnologías de point of care para que con estos equipos podamos realizar las pruebas en el lugar, para disminuir el tiempo de respuesta y en consecuencia el tratamiento. Espero que todos los países de África que tengan estas problemáticas puedan beneficiarse y agregar valor a la medicina de laboratorio. Todas las opciones tratadas en el simposio serán bienvenidas.
Muchas gracias, doctor Lumano. Ha sido un placer escuchar esta entrevista.
Euromed Lab, París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio y su música, Pedro Aznar. While my guitar gentle weeps.
I look at you all, see the love there that's sleeping. While my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. People might fail, throw away me, throw away me.
el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El profesor Graham Bistall, presidente de la IFSC, nos invitará a la reunión del Consejo de la IFSC y a participar en el debate sobre el futuro de la medicina de laboratorio el día 22 de junio en el Centro de Convenciones, donde se llevará a cabo el Congreso Mundial de la IFSC, Estambul.
Hello there. It's always a pleasure to speak to El Microscopio and to the many listeners who listen live and to those who download.
Buenos días a todos. Es siempre un placer hablar con el microscopio y con los oyentes que escuchan la radio en vivo o por descarga. Hoy quisiera hablarles sobre el programa en el que la IFSC ha trabajado durante el último año. Se trata de una consulta titulada Formando el futuro de la medicina de laboratorio. Este trabajo concluirá con un debate en el Congreso Mundial de la IFSC en Estambul el día 22 de junio del corriente año. Están todos invitados a participar y a ser parte de esta reunión del Consejo de la IFSC. Sabemos que la medicina de laboratorio está evolucionando rápidamente y que es un área muy importante de la medicina clínica. Un gran porcentaje de todas las decisiones que se toman en medicina clínica se deben en parte a la información y resultados de la medicina de laboratorio. Esto es muy importante, pero hay aún muchos cambios dentro de la medicina de laboratorio, acompañados también de muchas presiones. El propósito de esta discusión y debate es compartir los pensamientos de los participantes y motivarlos a pensar si en la esfera local, nacional, en su sociedad nacional o bien internacional, tienen los mecanismos y las estructuras apropiadas para ocuparse del futuro de la medicina de laboratorio en lugar de pensar solo en el pasado. Si observamos qué dicen los expertos sobre el futuro de la medicina de laboratorio, vamos a encontrar un gran número de megatendencias, en su mayoría, con consecuencias en la medicina de laboratorio. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Población de edad avanzada, con enfermedades crónicas, avances tecnológicos que posibilitan el desarrollo de la medicina personalizada y, por supuesto, la innovación y demanda en aumento en el sistema de salud, especialmente en países en vías de desarrollo. Estos son solo tres de unas 12 megatendencias en medicina que tienen profundas consecuencias para la medicina de laboratorio. Ahora bien, si miramos el futuro de la medicina de laboratorio, probablemente podamos pensarlo en términos de tres prioridades diferentes. La primera, más allá de lo que hagamos, debemos mejorar continuamente el laboratorio. La segunda, debemos trabajar con nuestros usuarios para mejorar los outcomes clínicos. Y la tercera, debemos seguir mejorando la eficacia y el costo-efectividad de nuestro trabajo. A considerar todo esto, estamos en cierta forma agregando un gran valor a un servicio de excelente calidad y mucho de nuestro trabajo se tendrá que hacer tanto fuera como dentro del laboratorio. ¿Cuáles son los disparadores más importantes de este cambio mundial en la medicina de laboratorio? Hay muchos, pero quizás podamos dividirlo en cinco áreas principales. Primero, globalización. Todos sabemos que vivimos en un mundo donde la comunicación es instantánea, que nos posibilita compartir información sobre una gran variedad de temas como estándares y prácticas de laboratorio y aplicaciones clínicas. Tenemos aquí la posibilidad de armonizar la información en todo el mundo gracias a la comunicación inmediata. El segundo es el avance tecnológico. Podríamos decir que estamos transitando la mitad de la revolución tecnológica. Estos avances nos permiten brindar mejor calidad en los servicios de medicina de laboratorio rápidamente y en una escala menor. Algunos ejemplos que pueden resultarles familiares son nanotecnología, point of care testing, automatización y robótica, espectrometría de masa, bioinformática, genómica y proteomica que nos facilitan nuevos biomarcadores. En todas estas áreas, los avances tecnológicos tienen consecuencias en nuestro conocimiento y capacitación. El tercer punto, la tercera área, deseo o necesidad de trabajar inteligentemente. trabajo inteligente. Podemos combinar una población de edad mayor, avances médicos y trabajo sustentable con los presupuestos de salud. El desempeño de los profesionales de medicina de laboratorio ha sido fantástico y son quienes continúan haciendo cada vez más por menos. Pero esa continuidad tiene que seguir. Hemos mejorado la eficiencia, administración de trabajo y distribución de recursos. Estos son solo unos ejemplos de trabajo inteligente en términos de la mirada hacia el futuro. La cuarta área es la de diagnósticos integrados. No es correcto mirar la medicina de laboratorio en forma aislada. A menudo trabajamos en conjunto, por ejemplo, con una endoscopía. Es por ello que decimos que todo contribuye con la información para el diagnóstico del paciente. Con la integración e incorporación de esta información, de diagnóstico de todas las instancias del paciente, podemos transformar en conocimiento toda la información que obtenemos para mejorar los outcomes clínicos, incluso obtenerlos con mayor rapidez. Y por último, la quinta área, agregar valor. Esto puede ser considerado desde diferentes puntos de vista. Algunos ejemplos pueden ser estandarización o armonización de métodos y prácticas, aumento del uso de la medicina de laboratorio basado en la evidencia, implementación de guías prácticas, utilización de nuevas aplicaciones como el cambio de la medicina 4P predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Finalmente, tenemos la responsabilidad de enseñar la medicina de laboratorio basado en la evidencia para contribuir y mejorar el cuidado de la salud. Todos estos puntos son disparadores y cambian el modo en el que tenemos que mirar la organización y difusión de los servicios de medicina de laboratorio. El siguiente punto que tenemos que considerar es que dentro de la medicina de laboratorio tenemos un problema de identidad. Esto sucede en el ámbito regional, nacional e internacional. Tenemos diferentes nombres para nuestra profesión, diferentes niveles de profesionales trabajando en el laboratorio y muchas subespecialidades. También prestamos servicios en una variada cantidad de ambientes clínicos, por ejemplo en el sector de salud público, hospitales, clínicas, POCT, y a menudo los sectores están desconectados. Si pensamos en ello, estas divisiones pueden incluso causar confusión para el paciente y también para la profesión. Tenemos que pensar en trabajar todos juntos e intentar ir eliminando alguna de estas divisiones. Tal vez tengamos que pensar en el paciente como la parte más importante del sistema de salud. Y nuevamente, en la multidisciplinariedad del equipo clínico, especialistas en medicina de laboratorio y, por supuesto, en todo el personal y especialidades dentro de la medicina de laboratorio. Todos trabajamos en conjunto para ayudar a los especialistas del equipo clínico. Quizás tengamos que mirar la organización interna de la medicina de laboratorio. Dentro de este contexto, hay muchas oportunidades para la medicina de laboratorio. El futuro nos necesita. Ofrecemos una excelente relación costo-calidad y tenemos la oportunidad de ser aún más influyentes en el futuro de la medicina personalizada. Sin embargo, solo podremos hacerlo si miramos nuestro futuro. Dentro de la reunión mundial del Consejo de la IFSC, tendremos un debate de aproximadamente 2 horas para hablar sobre el futuro de la medicina de laboratorio. Todas las sociedades nacionales e internacionales como la IFSC, deberían prepararnos para pensar en cómo contribuir con el futuro. Hay grandes oportunidades para la IFSC. Queremos ver la IFSC presente en términos generales, con más influencia en el mundo, con instituciones como la Organización Mundial de la Salud, con más trabajos en armonización, estandarización, guías de prácticas mundiales también. Queremos tener una voz global más efectiva para la medicina de laboratorio. Pensamos que las sociedades nacionales quieren hacer exactamente lo mismo en sus respectivos países. Pero todo esto solo puede llevarse a cabo si tomamos una actitud proactiva hacia el futuro, ocupándonos de las membresías, del modo en el que organizamos congresos y en la forma en el que los profesionales expertos trabajan conjuntamente. En conclusión, esperamos que todos los que participen en el Congreso Mundial de la IFSC asistan a la reunión del Consejo y tomen parte en este debate. Habrá una presentación sobre este tema en un PowerPoint, en diapositivas y un artículo que se publicará en el próximo boletín informativo de la IFSC. Todos los que hayan escuchado esta breve introducción pueden leer esta presentaciones en los boletines informativos de la IFSC y si quieren participar en el debate estaremos contentos de escucharlos. Tomemos una visión positiva y pensemos que el futuro de la medicina de laboratorio es muy prometedor.
Everybody can shape it to make sure that it really is at the center of modern medicine. So with that, I'll finish and thank you very much.
Todos podemos trabajar para que sea el centro de la medicina moderna. Muchas gracias.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Close your eyes, again I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll say all my loving to you.
Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFSC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrico, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía.
reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos.
El microscopio.
Conferencia especializada de la IFSC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. El doctor Michael Hallworth es científico consultor de Rushbury y Hospital Telford, Junta Nacional de Salud, Reino Unido. El doctor Hallworth va a integrar el simposio titulado El impacto de la medicina de laboratorio en outcomes clínicos y su conferencia será Demostrar el impacto de la medicina de laboratorio en outcomes clínicos. El doctor nos introducirá su presentación.
Good afternoon. I think that one of the things that's clear to me about laboratory medicine is that...
Buenos días. Uno de los aspectos de la medicina de laboratorio que es claro para mí es la última década y los grandes avances de los laboratorios en términos de control de calidad, métodos de estandarización, armonización, automatización y optimización de procesos.
And we've been very good at defining the diagnostic performance.
Hemos definido la performance del diagnóstico de las pruebas que hacemos. Ahora tenemos que extender el alcance de todos estos estudios al uso actual de la medicina de laboratorio para mejorar los outcomes de los pacientes como tiempo de diagnóstico y calidad de atención. El simposio que se llevará a cabo el lunes por la mañana en Estambul va a ser parte de la fuerza de trabajo de la IFSC. Impacto de la medicina de laboratorio en outcomes clínicos. Yo presido esa fuerza de trabajo y nuestros objetivos son ver cuál es la evidencia para el valor de la medicina de laboratorio, el impacto en los outcomes de pacientes y guías de recomendaciones para el futuro para ver qué necesitamos hacer para obtener la mejor evidencia y determinar el valor clave de la medicina de laboratorio. La medicina de laboratorio ocupa del 3 al 5% de los costos globales del sistema de salud y también es la actividad que más volumen tiene como disciplina individual. La medicina de laboratorio es frecuentemente la puerta desde donde se proponen tratamientos de salud, tratamientos con drogas u otras intervenciones, como diagnósticos por imagen que pueden ser costosos. Como es central para el cuidado del paciente, tenemos que pensar seriamente qué valor agregamos a las diferentes intervenciones.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
El microscopio.
Clínica Química ACTA, CCA, la revista científica oficial de la IFSC. La IFSC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química ACTA, CCA, sea la revista oficial de la IFSC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química ACTA es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFSC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Pinar Akbulut Turat y Sesene Lagos son representantes de Kenescherki, organizadores en Turquía del Congreso Mundial de la IFSC.
En esta entrevista nos contarán sobre las actividades que se desarrollarán en Estambul del 22 al 26 de junio de este año, en el marco del Congreso Mundial de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Aquellos que estén interesados en visitar Turquía pueden ver la parte religiosa, cristiana. Quizás les guste visitar el Éfeso, a orillas del mar Egeo. También esto dependerá si quieren visitar otros lugares en Turquía o si solo quieren visitar Estambul, ya que esta elección les variaría el recorrido. Hay lugares históricos para visitar en toda Turquía. Está la península histórica, que ofrece atracciones turísticas, museos con importantes muestras del Imperio Bizantino y Otomano, rodeados de lugares históricos muy bonitos. También pueden visitar lugares modernos y contemporáneos, por ejemplo en Estambul, la zona Taksim. Allí encontrarán más museos, como el Museo de Arte Contemporáneo. También pueden elegir entre un turismo más focalizado en lo gastronómico, en la cocina de nuestro país y las discotecas. La Riviera es muy linda para visitar. Es el lugar elegido para recorrer los días festivos y de vacaciones. En este recorrido encontrarán monumentos, el auditorio y muchos otros puntos turísticos de la ciudad. También está Anatolia, en el área de Capadocia. Es una zona geográfica muy linda. Tiene iglesias y sitios históricos de tiempos de antes y después de Cristo. Hay más lugares que pueden agregar a esta lista de atracciones para visitar. La costa de Turquía es muy bonita. La zona este de Turquía ofrece una geografía diferente, otras culturas. Hay pocos lugares que ofrezcan tanta variedad de actividades y esto lo ofrece Turquía. La oferta es muy amplia.
We can do diving and we can also fly.
Hemos escuchado que se puede volar en globo.
Yes, you can. In Cappadocia, in the Cappadocia part, there are balloon tours.
Sí, en Capadocia hay tours en globo aerostático, principalmente en la zona mediterránea. También se ofrecen en la zona del Egeo excursiones para buceo. Hay mucha oferta en este rubro. Quisiera agregar que para mayo vamos a publicar un folleto con esta información turística, con propuestas para Estambul, durante el congreso y tours para los días previos y posteriores al congreso, para quienes puedan extender la estadía. Toda esta información va a estar disponible en la página en internet del congreso.
And talking about the congress itself, what is the
Hablando del congreso, ¿cuál es el programa social?
Okay, let's start. There's a quite wide variety of.
Hay muchas actividades. El congreso va a ser muy grande. Podríamos decir que hay actividades planeadas para todos los días. Comienza con la ceremonia de apertura. Va a haber algunas sorpresas que no queremos adelantar. Así son realmente sorpresas. Va a haber un cóctel después de la ceremonia inaugural. Hay un acontecimiento social el miércoles a la tardecita, en un lugar muy especial que es la mansión Esma Sultan. Esta mansión es un lugar muy especial. Fue construida para la hija de uno de nuestros sultanes. Se encuentra enfrente al Bósforo y desde allí se pueden disfrutar de una maravillosa vista al Bósforo. La mansión ha sufrido algunos cambios a lo largo de la historia. Las grandes corrientes del Bósforo han dañado muchas partes de la mansión y ha sido un gran trabajo arquitectónico volver a construirla. Estos nuevos diseños le han dado un aspecto más moderno a algunas de las áreas del interior de la mansión. Ahí, dentro, pueden ver partes de la historia en el área original y partes modernas luego de la reconstrucción. Es un lugar muy especial. Los invitamos a mirar el programa que vamos a subir en la página del Congreso y esperamos que nos realicen todas las consultas que necesiten.
All right, well, it sounds very interesting. We are looking forward to visiting the city and being at the Congress.
We want to go now.
Todo parece muy interesante. Esperamos visitar la ciudad e ir al Congreso pronto. ¿Hay algún aspecto cultural o tradicional que debamos tener en cuenta cuando llegamos a Estambul?
No, la gente de Turquía es muy hospitalaria. Cuando se encuentran con un turista, siempre buscan ayudarlo y orientarlo. Si en algún momento tuvieran que consultar algo en la calle, no duden en hacerlo. Por último, como algo imperdible de la ciudad, les recomendaría que prueben una taza de café turco. Tiene altos niveles de cafeína, pero es una experiencia que no deben dejar pasar. También pueden ir de compras a los shopping malls o bien a lugares más tradicionales, como el Gran Bazar. Y finalmente, para responder a tu pregunta, no hay ninguna tradición que deban tener en cuenta como turistas cuando llegan a nuestra ciudad. Es un destino turístico al que concurren muchos extranjeros por año.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Estados Unidos, cáncer, la otra tragedia del 11 de septiembre. Los asbestos son un grupo de sustancias minerales que se utilizan en todo el mundo para elaborar materiales de construcción. El uso de estas sustancias, si bien es milenario, tuvo su auge en el siglo XIX durante la era industrial. En 1906 se conoció el primer estudio científico sobre el riesgo de inhalar estas sustancias y en 1936 se acuñó el nombre de mesotelioma para describir la enfermedad que disparan, un agresivo tipo de cáncer que afecta a las membranas que cubren los pulmones. Según el Mesotelioma Center, más de 2.000 toneladas de asbestos explotaron junto con las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2011 y pulverizados permanecieron en el aire de esa zona en Manhattan por semanas. Un estudio de 2011 publicado en la revista científica The Lancet reveló que el diagnóstico de cáncer entre los bomberos de las brigadas de rescate del 911 se había elevado en 19.2%. Pero el mesotelioma aún no aparece en la historia clínica, justamente por su súper lento desarrollo.
El microscopio.
Corea del Sur afirma que la tuberculosis es la principal enfermedad infecciosa del país a lo largo de una década. 78.5 de cada 100.000 personas se infectaron de tuberculosis hace apenas 2 años. De los 91.136 casos de las 5 enfermedades infecciosas más importantes, la tuberculosis constituye 43%, seguida en segundo lugar por la varicela, con 27.763 casos, 30.2%. La parotiditis, el tifus de los matorrales y la hepatitis B.
El microcopio.
¿Ser mujer favorece la eliminación espontánea del VHC en fases iniciales sin la necesidad de iniciar el tratamiento con fármacos? Lo afirma un estudio del Instituto de Kirby de la Universidad de New South Wales en Australia. El trabajo identificó otros 2 marcadores independientes de eliminación de VHC, además del sexo, como lo son el gen IL28B y el genotipo 1 del VHC. También son predictores independientes de liquidación espontánea del VHC. La infección por el virus de la hepatitis C es un grave problema de salud mundial, afectando a unos 170 millones en el mundo. Como no da síntomas, la mayoría de los casos que se detectan ya se hacen en fases muy tardías, cuando el virus se ha cronificado y ha causado daño en el hígado, llegando a producir cirrosis o cáncer de hígado. Algunos factores han relacionado al sexo femenino, la respuesta inmune, los anticuerpos neutralizantes y la genética, con una mayor capacidad de eliminación del virus. Sin embargo, afirman, hay poca información en este sentido. Afganistán, Kabul, la vitamina D defraudó en un ensayo clínico de diarrea infantil. La Organización Mundial de la Salud afirma que las diarreas matan 1.800.000 menores de 5 años en el mundo, en especial en los países pobres. La suplementación con vitamina D no redujo las diarreas en niños de 3 años o menos en un ensayo clínico en Kabul, Afganistán. Los resultados son desalentadores, luego de que los estudios asociaran el alto nivel de vitamina D con una mejor función inmunológica y relacionaran su deficiencia con un aumento de riesgo de infecciones. Más de 3.000 bebés de menos de 1 año recibieron al azar 100.000 UI de vitamina D3 líquida o un placebo cada 3 meses durante casi 2 años. El equipo confirmó que los niños tratados con el suplemento tenían niveles sanguíneos de vitamina D más altos que el otro grupo, pero se registraron unas 3 diarreas anuales en las familias de ambos grupos, sin diferencias entre los bebés tratados con la vitamina D o el placebo. Austria. El 86% del agua bendita de las iglesias está contaminada con materia fecal y podría ser perjudicial para la salud. Un equipo de investigadores austríacos reveló que 86% del agua bendita de las iglesias del país
está contaminada con materia fecal y no es saludable. Especialistas del Instituto de Higiene e Inmunología Aplicada de la Universidad de Viena descubrieron que el agua bendita no solo contiene contaminación fecal con bacterias Escherichia coli y enterococos, sino también otros tipos de microorganismos dañinos como Campylobacter, que provoca en los humanos diarrea inflamatoria. Durante la investigación, los científicos analizaron 18 fuentes sagradas de la capital austríaca y otros 21 manantiales de las iglesias del país europeo y revelaron que cada mililitro de agua bendita contenía hasta 62 millones de bacterias. Los especialistas también llegaron a la conclusión de que la mayor cantidad de bacterias se encuentra en los templos más populares. Los investigadores sugirieron que las autoridades locales deben advertir a los vecinos de que no beban agua de fuentes sagradas, así como colocar señales de advertencia en las iglesias. A lo largo de la historia, Estambul ha sido la capital del Imperio Romano, del Imperio Bizantino y del Otomano. Está ubicado en el centro del mundo antiguo. Esta exótica ciudad es famosa por los monumentos históricos y vistas panorámicas. Es la única ciudad en el mundo que se encuentra en dos continentes, Asia y Europa. Estos dos continentes están separados por un angosto estrecho llamado Bósforo. Estambul está adornado con grandes piezas de arte turco e imponentes mezquitas que coronan los cerros. La ciudad ofrece una silueta exquisita, majestuosa y serena desde todos sus ángulos. El Cuerno de Oro, que es un puerto natural, ha tenido un rol significativo en el desarrollo de la ciudad. La parte histórica de Estambul está situada en la península del Mar Mármara, del Bósforo y del Cuerno de Oro. Incluso, si visita la ciudad por unos pocos días, puede ver mucho de su gran patrimonio histórico. Aunque es conocida por sus misterios e historia, Estambul también se ha convertido en una ciudad moderna, en una inclusive ubicación exclusiva. Tiene un pie en Europa y otro en Medio Oriente. En Estambul se pueden ver contrastes fascinantes. Las mezquitas coexisten con las iglesias y los remanentes del Imperio Romano están junto a antiguos sitios neolíticos. En Estambul, quizá quiera visitar el Gran Bazar, que es un imponente bazar donde podrá perderse entre sus joyas, alfombras, cuero, telas y antigüedades que datan de 500 años. Tiene 65 pasillos y más de 4.000 tiendas. No olvide visitar el antiguo Bedestán, el mercado original, en el centro del bazar. Y recuerde, el regateo es parte de la cultura. La música en el microscopio con Eddie Vedder. You go to hide your love away. En el programa de hoy escuchamos al profesor Graham Bistall, presidente de la IFSC, al doctor Hilary Lumano, presidente de la Sociedad Biomédica de Zambia, al doctor Michael Hallward, científico consultor de Shrewsbury y Hospital Telford, Junta Nacional de Salud, Reino Unido, y a Pinar Akbulu, Turat y Sesene Lagos, representantes de Kinesterki, organizadores en Turquía del Congreso Mundial de la IFSC. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.